Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este luminoso lunes 12 de abril de 2021. Bueno, en la mesa...
Estamos fatos de la cabeza ya, ¿eh?
Estamos fatos.
Es la edad, ¿eh?
Don Juan Infante Cordero, director técnico.
Buenas tardes y contento de la cuadrilla que tenemos hoy en El Paseillo.
Sí, señor. Bueno, de don Esteban Fernández, como siempre.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Aquí estamos.
Y Melchor Rodríguez.
Que viene. Pepe, y muchas gracias por la invitación a Juan y a ti.
No, hombre, tú eres uno de los nuestros, vienes desde mucho tiempo. Vienes acompañado de tu hijo Adrián.
Buenas tardes.
Buenas tardes, que venía cuando era chiquitito, no llegaba ni
al micro y ahora lo supera.
Eso es bueno.
En verdad que es un placer, ¿no?, con el cambio de hora, venir a la emisora, ¿no? El día es pendoroso y salimos y no es de noche, ¿no? Da alegría, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, un placer. Mira, yo me venía andando. Y normalmente tú sabes que siempre con el coche.
Sí, hace frío a salir.
Exactamente.
Juan, está estupendo, ¿verdad?
Está todo casi estupendo.
Yo hago lo mismo que Esteban. Vengo andando, me voy andando porque es un placer ver con esta temperatura de pasear por Huelva, ¿no?
Así es. ¿Tú vienes andando, Mercedes? No,
no. No, yo no escucho. La punta.
Ahí está. Bueno, Mercedes, estábamos hablando fuera del micrófono y te han llamado también por teléfono, que es el misterio, ¿no?, de la pregunta del día, ¿no? ¿Habrá toros en Sevilla el domingo?
Bueno, todavía es incierto, ¿no? Pero yo creo que mañana ya sabremos a ciencia cierta si habrá toros en Sevilla. Lo veo difícil, complicado.
La apuesta de la empresa es seria, ¿no? Esteban, con los PCR, animando a la gente a la suerte, ¿no? Que por visto hay ambiente en las colas en Sevilla, en la Mestanza.
Bueno, hombre, la empresa desde hace ya semanas apostó fuerte porque, tú sabes, ponerlo en marcha hay un gasto, ¿no? Más allá de los problemas que tenga a nivel con la propiedad, como hemos comentado aquí todos los lunes, ¿no? Sabemos que la empresa hace su política, su táctica, digamos, no voy a decir presión, pero bueno, cada uno juega con sus cartas, ¿no? Y la Junta, por otro lado, también tiene otros movimientos distintos a... Sabemos la que hay ahora políticamente, la que hay en Extremadura, lo que hay en Madrid, la que se están aliando en Madrid, ¿no?, con las autorizaciones, y ahora por Sevilla, pues bueno, tú sabes que los políticos dependen muchas veces de decisiones que a veces en una región se hace de una manera, en otra se hace otra, y en fin, los tiempos que nos está tocando vivir, ¿no?
Lo que sí es cierto es que el día 17 hay toros en Sanlúcar, ¿no?, sí, con el regreso del cordobés,
sí,
acompañado de Ponce y Emilio de Justo, y en Mérida, ¿no?, en Mérida también... que casi se retoma la actividad de la plaza, ¿no? Una plaza preciosa, no sé si la conocéis.
No, yo en Mérida no he llegado nunca a estar, pero sí que es verdad que lo de Sevilla es bastante complicado, y yo creo que de no haber este año, dos años consecutivos sin haber toro en Sevilla, sería casi la puntilla, ¿no? Porque...
No creo, hombre.
Date cuenta, Pepe.
Hay que adaptarse, Pepe, a las circunstancias, ¿no?
Pepe, estamos hablando de Sevilla... Madrid está en la misma índole, porque no es lo mismo montar los festejos en el Ciclo ICD, en las ventas, que montarlo, por ejemplo, en Vista Alegre.
Sí, pero...
cambia totalmente el panorama.
Pero vamos, el tema preocupante de la fiesta creo que está en el campo, ¿no?, en el sector ganadero, que es lo que están pasando peor, ¿no?, porque las reses tienen...
Sí, no, en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no?, pero yo creo que eso es otro tema aparte, ¿no? Yo creo que ese es otro tema aparte. Ahora mismo el tema es si Sevilla... o cualquier otra plaza de primera, como puede ser Valencia, como puede ser Madrid, son viables en el 50%, ¿no? Date cuenta que la inversión que hace una empresa en gasto con respecto a los toreros en honorario o ganadería no es lo mismo Sevilla que, por ejemplo, Sanlúcar de Barrameda, como se va a dar, no tiene nada que ver, ¿no?
Estamos hablando del cartel de Mérida, que también es muy interesante, ¿no? Con todo de Luis Algarra, que van a lidiar el Juli, Manzanares y Aguado. Yo no sé, ¿televisan los dos? ¿Televisan Sanlúcar, no?
Televisa Sanlúcar, pero Canal Sur. Y Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha.
Comentamos el otro día que se iba a producir el acoplamiento de fechas. Entonces, porque todo el mundo dice, sí. Televisión, claro, una cosa es el Canal Plus, que hasta ahora no ha tenido competencia para entendernos, de lo, digamos que el mismo día, que ocurrirá en mayo. En mayo, muchos fines de semana, habrá dos festejos de nivel, para entendernos. Entonces muchos van a ir por el Canal La Mancha y Canal Sur, y otros van a ir por el Canal Toros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí habrá sus más y sus menos. Comentándolo de antes, cada plaza tiene un mundo distinto totalmente. Sevilla tiene una problemática muy gorda, hay un ten contente la empresa y los maestrantes, el famoso tanto que tienen que pagar la empresa al maestrante, el famoso IVA que hay por medio, en fin, hay unos líos que ellos sabrán, que a los aficionados la verdad que eso no nos importa. Málaga no tiene ese problema, es una diputación y punto. Comprende, Madrid es otro tema. Madrid ya hay una política por medio. Vista Alegre parece que se va a autorizar con el 50%. No está firmado, pero está casi hecho. Vista Alegre. La venta ya otro problema. No, la venta sería para septiembre octubre, evidentemente.
No, pero han anunciado para 2 de mayo un festival.
Bueno,
¿no?
Pero eso es un festival ahí, que eso no es.
Benéfico.
No, estamos hablando
con
6.000 espectadores.
Una feria como tal.
No estamos hablando ya. De un festival donde.
Bueno, pero es un arranque, ¿no? También, sí, ¿no?
Pepe, pero
con 6.000 espectadores, televisado también.
Y eso que te soluciona, que te hace solucionar.
Date cuenta que volvemos a lo mismo que a lo que hemos estado hablando. Sí. Es que montar una feria, por ejemplo, en Madrid, en Vista Alegre, no es lo mismo que si tú la montas en la venta. Es que no tiene nada que ver. Baja toro, baja honorario, baja todo.
Claro, baja segunda, para la otra para de primera, y la otra depende de una, digamos, la comunidad, ¿no? Claro, muy natural. Una plaza, digamos, pública. Vista Alegre, ¿no? Rendimiento privado, tú haces lo que te da la gana. Piden autorización, te la dan 3 días antes, como se la están dando ahora, porque Sevilla parece como que es que ellos tienen que ser especiales. Mire usted, yo organizo una corrida de Trondheim y me la están dando para un domingo, me la están dando el jueves. Y aquí parece como que 15 días antes me lo tiene que comentar. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Habrá que dárselo 3 o 4 días, porque el político, si dice sí o no, lo primero que va a mirar va a ser las normas y sanidad. Oiga, sí o no, pero con sanidad. Y claro, no te va a decir 15 días antes lo que digan la sanidad. Te lo va a dar con 3 días anticipación, pero, y te colojeo.
Pero sí que es verdad que tampoco entiendo yo cómo para una plaza te lo puede autorizar 15 días antes y, por ejemplo, para Sevilla no, ¿no?
Claro, bueno.
Que estamos a 4 días del embarque.
Sí. No, eso es otro tema.
No, pero me vengo a referir que estamos a 4 días del embarque y aún no se sabe si aquello va a ir para adelante, si se va a quedar, y es más, las taquillas abiertas, ¿no? O sea
que... Sí, no, y los abonos.
Claro.
Y los abonos, y además la autorización que está cuando te la den, porque claro, hasta ahora lo de las plazas era un día, un domingo. Te doy la autorización para ese domingo. Pero aquí tú estás dando autorización para 3 o 4 fines de semana.
Sí.
Tú ahora mismo autorizas este primer fin de semana, y si la semana que viene al otro suben los casos...
Es que yo pienso.
¿Y el abono qué hacemos?
Yo pienso que si autorizan a dar los festejos en Sevilla, como van a hacer 2 o 3 fines de semana, lo van a dar por fines de semana, no te lo van a autorizar completo. Pienso.
Sí, puede ser, porque yo digo que el caos con los abonos va a ser de miedo.
Bueno, otra opción sería retrasar los festejos, ¿no? Cambiar la fecha, ¿no?
¿A dónde?
A más adelante.
¿Pero cuándo?
¿No?
Pero si en septiembre, octubre te ha cogido casi por las ventas, o sea, no tienes más. Y las demás fechas de más, a julio y agosto no vas a hacer nada en Sevilla.
Ya trastorna incluso a los abonados.
Eso no puede ser. No en calendario, claro, no es cuando se reunió, no se reunió para criticar a Garzón y cosas por el estilo. Se reunió que cada uno, yo ponme tu fecha, yo no te piso, tú no te pises. Pero con lo que tú cambies, no te vaya a venir a mi casa a cambiarme la fecha.
Y lo más normal es que se pisen. Es lo más normal.
Pero entonces, esta semana, ¿no? En estos días previos de.
Uf. Mañana y pasado.
Yo creo que mañana a última hora, casi con un 99%, ya sabemos si hay toros en Sevilla. Es que no hay más tiempo.
Claro,
no. Y es que el problema es que no hay tiempo.
Ya.
Date cuenta todo lo que están cerrando, una corrida de toros para que dé comienzo el domingo en Sevilla. Es que no hay tiempo a más. Sí. Es que no hay tiempo. Y entonces yo creo que mañana a última hora, yo sé que mañana... Bueno, pues se van a reunir y van a decidir ya todo lo que hay, porque es que el problema es ese, Pepe, que es que no hay tiempo.
Ya.
Claro, ya empezarían los camiones ya a mover, ¿no? A mover todos los reconocimientos médicos y...
claro, tú date cuenta, tú date cuenta que mañana mismo sería, en una situación normal, mañana sería donde había que pesar el pesaje de los caballos de picar, donde se tenía, la plaza se está acondicionando, de hecho está en desinfección todo, pero mañana empezaría el pesaje de la cuadra de picar, que presenta hasta 30 caballos ha presentado Enrique Peña. Sin embargo, todavía está todo en el aire. El jueves por la noche debería de salir el camión para embarcar en la madrugada del viernes al sábado, porque Victoriano del Río tiene la costumbre de embarcar a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana. Y oye, y es que todavía está todo incierto. Yo acabo de estar hablando ahora hace un ratito con una persona y está todo en el aire todavía. Hasta mañana yo creo que va a ser imposible.
Bueno, pues esperemos acontecimientos, ¿no?
Es que no queda otra. El libro de los rumores está abierto para todo. Tú sabes que hoy día hay rumores para todo. Cuando lo de Jaén, yo creo que fue el jueves o el viernes, cuando del tirón llamaron a Vitorino para que embarcase. Porque estamos fieles. Bueno, está mal, prepararse la guía, prepararse todo, lo tenían a Torres Leo, porque lógicamente era el sábado, estaban ya en Jaén los toros. O sea que... ¿Qué quiere que te cuente y que él no sepa ya de lo que se hace y lo que no se hace? Eso es... A mí me han llegado a decir, ¿se va a suspender? Pues avísame, no me traigo los toros del campo.
Mira, personas, ahora mismo he recibido una o dos llamadas antes de entrar.
Claro.
Y son de Sevilla, ¿eh? Y son de Sevilla, gente de allí que están. Y sin embargo, oye, tú sabes. No te lo puedo decir, pero.
Bueno, dale el teléfono a Juanma Moreno. Ya el teléfono, llama, a ver qué te dice. Bueno, sí, esa vez, no sé, ya veremos, en fin.
Bueno, pero que sí que es verdad que el que no se diera toro este año en Sevilla...
Hombre, un palo.
Sería una tragedia gorda.
Un palo, porque si Sevilla y Madrid está como está, pues más...
Pero bueno, no es solamente, Pepe, no es solamente... lo que conlleva lo que es los gastos en sí. es que antes de abrir la plaza de toros de Sevilla, simplemente el abrir la plaza, el coste que se lleva a los maestrantes por la venta de taquilla, y el abrir la plaza es otro dinero, ¿eh?
Los maestrantes son el 23%, que eran cerca, una feria normal son cerca de 3 millones de euros. Que después repercute, tiene sus gastos, y después todas las cosas sociales que ellos organizan, pero bueno, aparte que todo organiza, que eso está bien, porque lógicamente, fíjate, nada más que la plaza son 300.000 euros para que el pintado, el arreglo, el mantenimiento, después los comedores sociales de Triana, las becas que dan, las fundaciones de estudio, todo, bueno, prácticamente todo Sevilla tira de la maestranza, o sea, que esos son unos gastos, pero bueno, sin tocar el IVA, ¿eh?
Se decía otro día que no se admitía a lo mejor el tema del aforamiento de la maestranza, y en cambio el entorno, no todo lo que es la calle Adriano, en tema de bar y todo, ahora mismo tiene como un aspecto como si fuera ferial, ¿no? Está inundado de personas, sin mascarilla, agrupado ahí con... En fin, ¿no?
La sociedad de hoy, vete al Corte Inglés. Yo comprendo que el taurino mira al de al lado y dice, mira cómo está el de al lado. Pero son tantos los sitios, igual, más o menos. Lo que pasa que, bueno, que yo sé que lógicamente te enfada, igual que lees noticias, que si Castilla-La Mancha pone 75, que si el otro pone 50, aquí no llega al 50, esto parece como que la bolsa, yo te doy, tú me quitas, tú me das. O
sea, pero yo la verdad es que en ese sentido no logro entender, ¿no? Porque ya, yo creo que si ya hay una normativa debería de ser
para todo,
generalizada.
A ver, si uno toma general y estatal, obliga a todo el mundo. No la oferta de te doy el 75 o 50, porque enseguida basta que tú des mangancha para que yo diga, yo quiero, y yo también, con todos los derechos del mundo,
claro.
Igual, porque se supone que somos todos iguales.
En fin, pues nada, las cosas que pasan, ¿no? Esperemos, digamos, hay que un compás de espera y que todo salga bien, que si se den los toros en Sevilla con todas las garantías sanitarias, ¿no? Que como debe de ser, ¿no? Que no pequemos de tampoco ahora de que le metamos más males a la fiesta. Bueno, pues se nos incorpora Papá Mora a la tertulia. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
El momento justo, porque ya tenemos a nuestro invitado estelar en el día de hoy, al señor Luis Reina, de la Escuela Taurina de Badajoz, vía telefónica con nosotros. Muy buenas tardes, maestro, y bienvenido.
Buenas tardes a todos, encantado de saludaros y escucharos también.
Igualmente. Hacía muchísimo tiempo que teníamos ganas de entrevistarle, y el último festejo que tuvo lugar allí en Badajoz, ¿no? En el Mendralejo fue... con el brindis de Emilio de Justo puso otra vez el foco de atención sobre usted, porque para nosotros como aficionados la labor de muchísimos años generando esta cantera, esta fructífera cantera con toreros de muchísimo interés, de verdad es digna de cruzar.
Muchas gracias, hombre, por vuestro detalle de llamarme y por ese reconocimiento que estás haciendo, que no es mío personal, es un equipo que hay aquí en el Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, que yo llevo dirigiendo durante ya 23 años, creo, por lo menos, y hemos tenido mucha suerte en los últimos años, y la verdad es que hay un antes y un después en nuestra tierra, en Extremadura, concretamente en Badajoz, y de la aparición del Patronato de Tauromaquia se puede hablar mucho y bueno, porque han salido buenos toreros, pero no solo esa figura del torero que todos tenemos en mente, sino también un trabajo de llevar festejos a pueblos donde antes no se habían dado toros, una divulgación de la tauromaquia en Extremadura que está dando su fruto, ¿no? En eso estamos trabajando y estamos contentos con nuestro trabajo.
Bueno, al saber le llaman suerte muchas veces, de verdad que hay un trabajo muy importante y no solamente generando figuras del torero, sino también buenos aficionados, ¿no?
Sí, por supuesto, y lo que te digo, no, exactamente, que quizás lo que tú dices, que salió un torero importante, que están ahí en todos los carteles de todas las ferias, pero luego también hay otra estela de toreros ahí y de banderilleros, de gente dedicada al mundo del toro que han encauzado su carrera profesional y su futuro, y por supuesto muy buenos aficionados, porque por nuestra escuela han pasado por el patronato más de 700 alumnos en estos 20 y tantos años, y no, lógicamente no todos nos han llevado a matar de toro, pero sí te puedo asegurar que todos salen con unos conocimientos y con una enseñanza que van a defender la fiesta de los toros donde haga falta, y muy bien defendida.
Bueno, presento a la mesa, don Luis. Tenemos a Antonio Paramora, que es aficionado plástico de David La Miura, ¿no? Del curso de David La Miura.
Buenas tardes, maestro. Hombre, yo no tenía el gusto, no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero sí de oídas, ¿no? En el entorno ese que me muevo, ¿no? Del club de aficionados plásticos del maestro Eduardo Dávila. Sí, es verdad que se le nombra con cierta frecuencia, ¿no? Especialmente reconociendo el trabajo que viene haciendo como profesor, ¿no? Y como director de esa escuela de taurina de Badajoz, que es ahora mismo la joya de la corona, sin lugar a dudas, ¿no? Aparte de, por supuesto, el apoyo institucional con el que está contando, que para mí es modelo a seguir, ¿no? En el resto de España. Pero eso, como decía mi compañero, está respaldado por un grandísimo trabajo. Eso no sería posible, los resultados que están obteniendo si la dirección no fuera también la idónea, ¿no?
Bueno, gracias. Cuando te ilusiona una cosa, las horas y los días no lo echas en cuenta. Muchas veces va en sacrificio y en detrimento hasta del tiempo que le tienes que robar a tu familia. Ya ellos están acostumbrados, saben que esto me gusta, que ya cuando colgué el vestido de luces creía que me iba a meter en una concha y no iba a vivir ya el toreo, y la verdad es que el toreo tiene muchas dimensiones, muchas salidas, y ya me hubiese a mí gustado perdurar en el mundo del toro como matador de toro, igual que llevo con la enseñanza de la escuela. Como tú dices, trabajo le ponemos todo el del mundo, respaldado por la Diputación de Badajoz, que al principio parecía que era una quimera lo que nos íbamos a proponer, y al poco tiempo vinieron los buenos resultados. No hemos bajado la guardia, no dejamos de trabajar. Ahora mismo estamos en un tentadero aquí en la casa de Albarrán, y entonces constancia y con el trabajo pues sí se ven los frutos, y la verdad es que hace falta gente que por todos lados, ¿no? No solamente desde el profesorado de la dirección de una escuela taurina, sino también como el trabajo que está haciendo Eduardo Dávila Miura, que lo conozco muy de cerca, tanto en lo personal como el trabajo que está haciendo con los grupos que él tiene, ¿no? Y eso es muy bueno para la fiesta, y entre todos tenemos que soplar para el mismo sitio, ¿no? Desde abajo, y luego también los grandes desde arriba, ¿no? Los grandes matadores, los grandes empresarios, los grandes ganaderos, todos para el mismo lado.
Bueno, don Esteban Fernández, nuestro presidente de plaza, y muy allegado a las escuelas, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes, un saludo, y por supuesto no tengo el gusto de conocerle, pero sí tenía referencias porque yo he trabajado muchos años con Emilio Oliva, la escuela allí de Chiclán, conozco cómo funcionan las escuelas, cómo lo mal que lo pasan, pero también cómo se disfruta. Yo creo que es una labor muy desconocida. Yo me acuerdo que he colaborado con las clases tipo así, jefatura de estudio, las clases de reglamento con los chavales, y la verdad que es un encanto trabajar con eso. Antes me ha contestado la pregunta que le iba a hacer de qué le había motivado para coger las escuelas, ¿no? Y una vez que está dentro, yo ya lo he conocido, lo entiendo y sé el gusanillo que da, ¿eh? Ese gusanillo de coger esos lunes, miércoles, viernes, los sábados, domingos, y estar con los chavales, con esos intercambios, dando esa docencia, ¿verdad? A que eso es algo que tiene uno un veneno metido y que está uno deseando que llegue el día siguiente.
Sí. Hombre, la verdad que sí, cuando se hace con ilusión y con ganas, sí, esas cosas, eso que usted está diciendo es lo que el señor Morante de la Puebla no ve, y despotrica de las escuelas taurinas. Me gustaría decírselo cara a cara y que pasase una temporadita con nosotros y que viajase en noches enteras llevando a los chavales, y que desde el trono de donde está Morante es muy fácil decir y despotricar, pero pie a tierra los que lo han palpado lo valoran de otra manera.
Claro, al hilo de eso me recuerda unas tertulias que he tenido con ganaderos famosos que acusaban a las escuelas de que se enseñaba clónico, que se enseñaba todo lo mismo a todos los chavales, que no hay diferencia uno y otro, y he tenido...
Pero no creo que los ganaderos digan eso.
Algunos, evidentemente. Algunos, que hay de todo.
Igual que si decimos que todas las ganaderías son iguales.
Pero que sí, que la inmensa mayoría colabora, evidentemente, ¿no? Porque de hecho ahí están los frutos, ¿no? Pero sí hay...
En conjunto,
me imagino...
Usted lo está diciendo para la perfección. Claro. Que en todas las escuelas de taurina han salido toreros y cada uno rompe según lo que Dios le ha dado por dentro. Uh-huh. Aquí no le vamos a cambiar, no le vamos a hacer una transfusión de sangre taurina a ninguno en ninguna escuela. Yo puedo hablar de la nuestra y no tiene nada que ver Ginés Marín con Talavante, ni Garrido con Pereda, ni Ferreira con Tomás Campos, ni con Angulo, ni con Lancho, ni con... Entonces, cada uno delante del toro desarrolla lo que las lagrimitas que te caen del cielo, ¿no? Y luego nosotros lo que intentamos es descubrírselas y darle lo que esta profesión quiere y necesita, y saber dónde se van a meter, y a algunos que hacerle ver que este camino no es el suyo también, ¿no? O sea que son muchos los matices que un torero tiene que dar dentro del ruedo, pero luego también en nuestro trabajo está ponérselo lo más fácil posible, ¿no?
Sí. Y con nosotros está también Melchor, que es conductor de Yauri y conocedor de esa labor campera, y en los tiempos de principio de la escuela, quizás con Israel Lancho, con la familia Piri, ¿no, Esteban?
Maestro, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? Buenas tardes.
Bueno, mira, yo estuve antes vivía con los tiempos de cuando estaba con Herrero, ¿no? Y sí que he visto a la escuela, y era digno de admiración, ¿no? Porque formaba una cantera y trabaja con chavales que después han llegado a ser incluso figuras del toreo, pues. Pero a mí siempre ha visto una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Quiero decir, cuando un chaval entra en la escuela taurina, estamos hablando en este caso de la escuela taurina de Badajoz, y empezáis a trabajar con él queriendo ser torero, independientemente de formarlo y enseñarle, inculcarle lo que es el toreo, primero, previo a eso, ¿hay una preparación como persona?
Hombre, nosotros hacemos...
Y quiero decir, inculcar unos valores que después le pueden llevar a seguir para adelante, o como ha dicho antes, oye, pues no vale, y me quedo en el camino.
Sí, yo te entiendo. Aquí, al lado nuestro, todo lo que va a aprender, al lado nuestro y al lado de cualquier profesor de la escuela, va a aprender cosas buenas. Ten en cuenta una cosa, que entran chavales muy pequeñitos y tienen a su lado gente ya más madura, ¿no? Entonces, amén de lo que cada uno traiga aprendido de casa, que lógicamente nosotros hacemos una labor de pedagogía hasta un límite, pero que te puedo decir que todo lo que aprenda le va a servir en la vida cotidiana, amén de, como tú dices, sea torero o no sea torero. Entonces estos valores que tiene el mundo del toro y que se impregnan desde pequeño por parte de los que ya lo hemos vivido, pues eso son cosas muy fundamentales que tanto en el mundo del toro no, o no en, en el mundo nuestro les va a valer. Luego ellos le sacarán el partido que sean capaces, cada uno en su medida. Y a las pruebas me remito que incluso que hay chavales que son más de nuestra escuela, matadores de toros, y tienen hasta su carrera universitaria. Entonces no han abandonado una cosa por la otra, y otros pues se han dedicado a otras cosas relacionadas con el mundo del toro más de lejos, y se sienten orgullosísimos de su paso por la escuela taurina. Entonces quiero decirte que nada malo le ha hecho mella, sino al revés, les ha valido el tiempo. No ha sido un tiempo baladí y un tiempo perdido el que han estado con nosotros.
Don Luis, el tema de ganadero, la cercanía de la cantidad, la inmensa ganadería que hay en la zona, también ha favorecido un poquito, ha impulsado a la escuela, ¿no?
Sí, hombre, tú sabes, Extremadura afortunadamente siempre ha sido una zona, y luego la cercanía con Portugal también, nosotros. Los ganaderos extremeños en su mayoría nos tratan muy bien, nos abren sus puertas en la medida de las posibilidades. Todos los últimos años, con las camadas se están recortando, tenemos a lo mejor menos
tentadero, ¿no?
Tentadero, y qué te vas a decir, si ya los grandes toreros lo mejor a ellos no les cuesta, ¿no? Pero a otros de segunda línea les cuesta más trabajo conseguir tentadero. Pero nosotros afortunadamente nos movemos con un número de amigos a la escuela que nos atienden año tras año, y unos años más, otros años menos, pero los chavales los tenemos bien moviditos, y vamos a un tentadero con toda la confianza que lo van a hacer como cualquier matador, eso sí te puedo decir. Entonces nos sirve de abrirnos puertas de un año para otro.
¿Ha notado usted, maestro, en los últimos tiempos, ya que tiene margen de tiempo para comparar, ¿no?, en estos últimos años quizá que haya aumentado la dificultad, ¿no?, de disponibilidad de tentaderos y demás, o se está manteniendo una línea con una regularidad en ese sentido?
Sí, sí se nota, y ten en cuenta que luego con cantidad de chavales, tanto novilleros con picadores como matadores de toros que salen de nuestra escuela, y en el momento que ya ellos debutan y se hacen profesionales, ya no están bajo nuestra tutela. Pero luego a sitios donde ellos han ido con nosotros, pues por su cuenta, pues piden batas y tal, que los atiendan, y entonces pues nos cuesta algo de más trabajillo, pero vamos, nos movemos en unos buenos números, tanto de cuando tenemos que hacer tentaderos como festejos en sitios, llamemos clases prácticas, que por aquí por la zona se dan bastantes. Entonces más o menos tenemos cubierto el número.
Esteban.
Sí, maestro, ¿qué tal, cómo van las relaciones con otras escuelas taurinas? Por ejemplo, allí me imagino la de Cáceres o la de Coria, y también la de aquí de Andalucía.
Bien, ¿sí? Pues muy bien, con la de Andalucía casi todos los años participamos en el certamen que organiza Eduardo Ordóñez con la Federación de Escuelas Andaluzas como escuela invitada, y siempre en los últimos 10 o 12 o 13 años hemos ido a la final. El único año que no hemos ido a la final es porque no hemos participado, por no sé qué motivo burocrático, pero hay muy buena relación, y igual que nos invitan ellos a nosotros, nosotros lo compensamos en festejo aquí, ¿sabes? O sea, que hay muy buena, y luego con Salamanca, por supuesto, con las dos o tres escuelas que hay aquí lo mejor no están federadas, pero tenemos buenas relaciones con la de Coria, e incluso hay chavales que de Coria que los tenemos aquí también en llamémosle así, como un intercambio pequeño, ¿no? Hacemos muy buenas migas, y con Portugal también, o sea, que con todas.
Toré al viento, Luis Reina.
Anda.
Con bichos de serpentina. dar paso quieren bailar. Paso doble con la plata y prendía la corbata.
Ya, tenemos otra pregunta de nuestro más joven acompañante, Adrián.
Buenas tardes, maestro. Yo tampoco tengo el placer de conocerle, pero sí que es verdad que me interesaría saber cómo ha sido con el tema del COVID y cómo ha sido la adaptación en este tiempo con los alumnos, en este tiempo de COVID.
Bueno, Adrián, te cuento. La escuela taurina depende de la Diputación de Badajoz, entonces tenemos unas normas muy estrictas y unos protocolos de actuación muy, no severos, pero legales 100%, y los tenemos que llevar a rajatabla. Y este año pues hicimos grupos burbujas, tenían los chavales los problemas de los desplazamientos. Badajoz es una provincia muy grande, en donde a lo mejor hay algún chaval que tarda hora y media desde su casa a venir a entrenar. Entonces hacíamos grupos de la zona cuando estaba la cosa más dura, ¿no? Grupos burbujas de 8 o 10 chavales, un día venían eso para tener controlado por si había algún principio de brote, ¿no? Para saber por dónde venían las cosas y tal. Afortunadamente, con este año, con 39 alumnos que tenemos pensado, no hemos tenido ningún caso de infecciones de coronavirus nosotros, ¿no? Entonces, alguno le ha tocado porque es amigo de alguien que tal cual, pues eso, pues deja de venir esos días hasta que se hace su correspondiente prueba. Y ya te digo, ya como cualquier colegio de enseñanza que tiene muchos alumnos y que tienen que controlarlo. Luego en los desplazamientos, pues todo el mundo tapadito con sus mascarillas. Hoy se han quitado las mascarillas nada más que a la hora de tentar, y ya lo tienen puesta ahí los chavales que se van a montar en las furgonetas.
De ruedo ya anda jugando carretón de caramelo y un toro de colorines se va pintando el anhelo. Colorines, anhelo, los párpulos por derecho. El maestro de maestros, aquel que dormía sueño, 12 de noche la luna.
Don Luis, yo quería remontarme un poquito en el tiempo y explicarle el conocimiento primario que tuve yo de su persona, y fue en la Monumental de Huelva en los años 70 y tanto, en un sorteo. Y el run entre las cuadrillas de los banderilleros sevillanos, Luis Mariscá, Susonis y demás, hablando de un joven de Albacete que es un maestro, que va a ser un maestro.
Y hace años de eso entonces, ¿no?
Sí, señor, era usted novillero.
Pues fíjate, ya como pasa un joven de Almendralejo, no de Albacete. Ya,
sí, de Almendralejo.
Sí, Susoni vino en
Susoni y Mariscal también, ¿no?
Y Luis Mariscal hasta la alternativa, el día de la alternativa vino también, sí.
Pues ellos que estaban orientados, como supieron verlo, ya desde temprana edad sabía que podía, había posibilidades y tiraron para adelante.
Sí, es verdad, yo tomé la alternativa en el 80, claro, era el 76, 77, 78, sí, por ahí, cuando yo empecé a torear, sí, es verdad.
Señor. Bueno, tenemos una sorpresa, ¿no?, en forma de audio que le han enviado.
Tenemos un par de mensajitos de algunos aficionados, incluso un novillero con caballo que querían mandarle un saludo especial. Óigalo.
Ah, muy bien.
Maestro, aquí le habla Ignacio Moreno de Terry. Le mando un fuerte abrazo. Bueno, y sobre todo, enhorabuena y felicidades por tantos años de éxitos. Que siga así. Que siga siendo Badajoz una cantera de toreros y de buenos aficionados. Y bueno, tuvimos la suerte de coincidir una época breve en el año 2000 en la escuela de Badajoz. Y bueno, que tengo muy buenos recuerdos, ¿eh? Enhorabuena y a seguir así. Fuerte abrazo para todos los amigos del paseillo también. Gracias.
¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Recuerda usted algo de Nacho?
Claro, Claro, y fíjate, yo lo estaba, cuando estaba mentando el a Eduardo Dávila Miura, pues en este aspecto también mentar a Nacho, el trabajo que está haciendo y la divulgación del mundo taurino a nivel de aficionados prácticos es a tener en cuenta, y le agradezco sus palabras, y claro que me acuerdo, y de vez en cuando nos vemos y nos saludamos con mucho cariño.
Pues
continuamos con otro.
Hay alguno otro que creo que le puede gustar.
Hola Luis, soy Nuria de Almendralejo, aficionada a práctica taurina, que trabaja en el archivo parroquial con don Rafael, para que tú más o menos te ubiques. Decirte que cuando tú empezabas en el mundo del toro, yo era pequeña y para mí eras mi referente taurino. Yo soñaba con ser torera, yo quería ser como Luis Reina, yo quería ser como mi paisano. Para mí la Feria de la Piedad era ir a ver a Luis Reina y dos más. Te quería muchísimo y te admiraba, yo creo que como la gran mayoría del pueblo. Aprovecho esta ocasión que me brinda mi amigo José Antonio, pues para agradecerte la gran labor que has hecho con la Escuela Taurina de Badajoz, y a nivel personal, pues el que me hayas dejado torear en nuestro querido Coso de la Piedad. Para mí también fue un sueño muy bonito que cumplí. Muchas gracias y un saludo, Luis.
Qué bonito, qué motivo.
Sí, es verdad.
Claro que aficionada, con mucha pasión.
Mucha, le pone un interés tremendo. Le agradezco a Nuria su palabra también. Y eso es bueno, que haya mujeres que se interesen tanto de aficionada práctica como luego ya en el tendido, pero que vaya y que hablen de toro también. Eso es muy bueno.
He tenido la suerte de conocerla compartiendo algunos cursos con el club del maestro Dávila, y la verdad que es una persona encantadora, especial.
Con una voluntad, exactamente, sí. Tú lo has dicho, especial.
De una admiración. Pues vamos con el tercero y último.
Muy buenas tardes.
Se corta.
Para mí poder estar esta tarde en el programa del Paseillo de Radio Hispanidad. Me contáis que tenéis ahí, bueno, pues a un torero al cual pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a la gran familia como es la Peña Taurina Luis Reina, con sus 302 socios que estamos en la actualidad, y como no, un gran honor estar esta tarde aquí con vosotros. Contar cosas de Luis Reina y vivencias de Luis Reina, pues en 45 años que tiene la historia de la Peña Taurina Luis Reina, pues fíjate tú, y nosotros tenemos un contacto muy directo que a diario, y podrían ser infinidades de anécdotas y de recuerdos que tenemos, ¿no? Pero bueno, lo que sí os puedo decir es que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta gran familia como es la Peña Taurina Luis Reina, de pertenecer a la peña del maestro de maestros, y que sé que la cosa es recíproca, porque nuestro torero siempre está todos los días ahí apoyándonos en lo que puede, que tiene un gran corazón, y por eso, sin duda alguna, y no porque lo diga yo como presidente de su peña, sino como aficionado extremeño, es de los toreros más queridos que hay en toda Extremadura. Hablar en una radio y en un programa como el vuestro, bueno, pues a mí es un gran honor para mí, y saber que la Feria de las Colombinas es una fecha muy especial para la Peña Taurina Luis Reina, ya que todos los años, bueno, si no son dos autobuses, uno, fletamos para ir a ver la corrida de toro de la Plaza de la Merced, y el año pasado no pude ser, a ver si este año tenemos suerte y si Dios quiere podemos estar ahí y podemos ver también otras de las grandes faenas que hemos visto a este alumno que salió de la cuna del maestro Luis Reina, como es Miguel Ángel Pereira, que cada vez que tenemos nosotros oportunidad, pues nos desplazamos con mucho gusto a Huelva para ver lidiar una corrida de toros, ¿no? Entonces, muy agradecido. Nosotros también en la Peña Taurina Luis Reina hacemos un programa, el programa Sol y Sombra de Radio Comarca de Barro, y sé que en estos momentos, que bueno, que no hay mucha actividad taurina, es complicado rellenar los contenidos de un programa como este. oyentes. Por eso vuelvo a repetir que es un gran honor para mí participar en él. Fuerte abrazo a todos los que estáis ahí, fuerte abrazo, como no, a Luis Reina.
Presidente de su peña, también ha querido estar hoy en la distancia, pero también ha querido estar presente.
Ya lo estoy escuchando. Sin duda, mantiene viva la llama de la afición y del taurinismo en nuestra tierra de barro. 45 años que tiene ya la peña taurina es de agradecer, y más aún que se creó cuando yo estaba en activo, y una vez colgado el vestido de luces, pues siguen teniendo la misma ilusión en hacer cosas y en fomentar el mundo del toro como si estuviese yo toreando todavía. Entonces, pues se lo agradezco enormemente por lo que a mí me compete, pero sobre todo porque no bajan la guardia de hacer cosas a favor y por el mundo de la tauromaquia.
¿Eso pide la palabra?
Sí, yo quería hacer otra pregunta al maestro, y creo que la Escuela Taurina de Badajoz ahora mismo creo que es un referente para todos los taurinos, para todos los que amamos el toro. Y si formar una escuela taurina, yo creo que ya es un trabajo costoso, ¿no? En el sentido de buscar personas adecuadas para que aquello funcione y que lo hagan de la manera que lo están haciendo, sacando toreros, sacando novilleros, sacando hombres de plata, subalternos. A lo largo de todo este tiempo que lleva la escuela en marcha y que usted, perdón, está al frente de la escuela, ¿qué es lo que le enorgullece más de todo este tiempo al frente de la Escuela Taurina de Badajoz?
Bueno, mantener esto, sin duda, tenemos primero el respaldo institucional. Si no tuviésemos detrás, a la Diputación Provincial, que apoya el mundo del toro sin mirar para otro lado y sin prohibir nada, entonces pues no sería posible. Entonces, la labor mía, el orgullo que tengo es que todavía hay chavales con ilusión, con vestirse de corto, con vestirse de luces, con a las 8 de la mañana, cuando sus compañeros vienen del botellón, ellos están ahí entrenando conmigo. Entonces, que te ilusiona que el mundo del toro está vivo todavía, a pesar de los pesares. Y que haya gente que sea capaz de defenderlo en el ruedo y fuera del ruedo, en este caso como vosotros, una satisfacción grande todavía, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué voy a decir? El recuerdo de aquella faena, de aquel novillero, de aquel matador y tal, son cantidad de ellas las que nos sentimos orgullosos, pero es un compendio de cosas que nos hace que ahora estemos hablando nosotros de este tema.
Entonces, Pepe, perdón, aunque usted sea la voz cantante o el hombre referente que esté al frente, detrás hay un equipo, independientemente de la Diputación, hay un equipo de personas, claro, también que trabajan, que quieren, que la fiesta siga viva, siga con esa llama, ¿no? En los chavales, ¿no? Porque no es fácil.
Lo que sí es cierto es que un torero con el márchamo de la Escuela de Badajoz nos pone todo en alerta, ¿verdad? Nos pone todo con...
Sí, mira, Pepe, en la novillada de promoción de Sevilla, todos los años siempre trae un novillero o dos, ¿no? Y la verdad, pues, son diferentes, marcan la diferencia, ¿no? Y eso, pues, bonito. Es que ya sabe que esa novillada va a venir un novillero, aunque sea sin caballo, de la Escuela de Badajoz, ya tiene un aliciente que a lo mejor otro novillero no lo arrastra.
Señor, y la envidia es para nosotros en Huelva, don Luis, que no tenemos escuela.
Bueno, ya la tendréis, lo que viendo gente ahí con ilusiones. Ahora tenemos un chiquillo aquí de...
Exactamente, por ahí voy a preguntar, que tienen que emigrar para allá, un chaval de San Juan, Enrique Toro, ¿no?
Enrique Toro, hoy está aquí en el tentadero de Luis Albarrán con nosotros, ¿no?
Que ha hecho un esfuerzo para...
Sí, claro, exactamente. Pero bueno, mi hijo está estudiando en Sevilla y yo tengo que hacer el esfuerzo cuando uno tiene unas metas, una ilusión, hay que apoyarlo desde todos lados, ¿no? Entonces, él quiere ser torero y hay que ir a donde haya que ir. Y a él le ha apetecido venir aquí y lo hemos acogido muy bien y el chaval se está portando divinamente.
Sí, señor. Buenecito, ¿no? Va en el buen camino, ¿no, Enrique, no?
Va por buen camino, va por buen camino, sí.
Pero eso sí que es una pena, ¿eh? Que tenga que emigrar una persona en una tierra que es de toro y de torero, que tenga que emigrar fuera, eso sí que es una pena. Eso sí, porque no tenga apoyo institucional, ¿no?
A Huelva le hace falta la escuela taurina ya mismo, ¿eh? Sí, es verdad.
Esteban, lo ves difícil, ¿no?
No, hombre, que yo sé que eso es mucho compromiso, la financiación, mucha dedicación, los tiempos no son fáciles, y yo sé que es complicado ahora, eso sí, hombre, lógicamente que es optimista, ¿no? Y hay que no desecharlo y hay que luchar por ello.
Sí, pero fíjate que Andalucía tiene provincias que tienen varias escuelas taurinas y...
Y todas las provincias tienen, menos
Huelva. Almería, todas. Córdoba, o sea que, y Huelva, que es más taurina que otras más, sí. Que otras, y sin desmerecer a las otras, porque no la puede tener Huelva. Claro. Es cuestión de buscar los registros. Estamos de acuerdo que aquí todo se mueve por dinero y una escuela hace falta un sustento económico que hay que buscarlo, bien institucional, bien por patrocinio o algo, pero hay que... las de Francia son por patrocinio particulares también, aunque tengan el respaldo de los ayuntamientos, pero es cuestión de moverse, ¿no? Y que los taurinos aporten, claro.
Así es. Pero vamos, ahí estamos en el camino y no le vemos la luz.
No. Sí, es verdad.
No, nada, eso, lo dicho, que enhorabuena por esa trayectoria y hay que seguir manteniendo la llama, que seguro que lo siguen haciendo y nada...
Muy bien.
Nuestra máxima admiración, por supuesto.
Maestro, que antes ha comentado de que había estado en casa Luis Albarrán, los buenos ratitos, sí, que se echa ya en la brevera, ¿no?
Aquí estoy en la brevera,
Me la acabo de recordar y en fin, yo he estado allí con el maestro Miro Oliva reseñando corridas y eso, con los murubes de Luis, y sí, la verdad que se echa un ratito, un sitio encantador, ¿eh?
Aquí nos atienden muy bien, en todos los aspectos.
Sí, está en buenas manos.
Yo creo que lo que es en la tierra extremeña, en cualquier ganadería te acogen o de una forma distinta como te pueden acoger en otra tierra, ¿no? A mí me gusta mucho Extremadura, la verdad. Siempre me siento, cuando he estado yendo a embarcar, me he sentido como en casa, la verdad.
Ahora el centro de ganadería es inmenso, ¿no? Allí, ¿no? ¿Es la provincia que tiene, la región que tiene más ganadería?
Pues no sé, pero tiene ciento y pico de ganadería entre Cáceres y Badajoz, y hay muchas.
Bueno, pues Luis, ha sido un verdadero placer contar con nosotros.
Pues nada, encantado de saludaros y otro día echamos otro ratito cuando queráis.
Venga, un fuerte abrazo.
Un saludo.
Muy bien.
Bajo el sol de media tarde, y la muleta y la mantilla, el aire de un abanico, y en la plaza la cuadrilla, la afición me está esperando, al castúo más torero, que se está ganando un trono. En el reino de los ruedos, Luis reina, extremeño y valiente, lleva el arte a los ruedos y pone tu vida en juego pa' que te aclame la gente. Reina, un capote en la arena.
Bueno, señores, nos quedan unos minutos para despedirnos, ¿no? Y bueno, bonito, ¿no? El programa de hoy con este maestro, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido bastante entrañable, ¿no? De las veces que se disfruta de un ambiente como de familia, ¿no? Sin conocernos de nada, pero la verdad que hemos hecho un rato magnífico.
Esteban, lo bonito es que un maestro, ¿no?, se dedica a la docencia, ¿no?, y propague sus conocimientos, su experiencia a futuras generaciones.
¿Sabes? Quiero que te diga una cosa. Esa es la base.
Claro.
Esa es la base. Si hay un maestro que mueve, hay escuela taurina. ya me entiende lo que quiero decir. Sí, señor. Ya está. Porque lo demás, yo conozco escuelas que se mueven con 100.000 euros y otra escuela que se mueven con 900.000. Cada uno tiene unos medios, llega hasta donde llega, pero hay gente implicada y alumnos habrá, seguro.
También, como complemento, ¿no? El resurgir de la afición viene también por lo de Olivenza, ¿no? Que coinciden los años de la escuela, que está desde el 98, creo.
Sí, 98.
No, el ambiente que ha generado en la región, la plaza de Olivenza, ¿no? Con...
Es que es un todo.
Sí.
Cuando se habla de que el resultado que al final sale un chaval, ¿es por qué? Porque hay unas personas implicadas. El equipo técnico que tiene él, con Luis Reynoso ayudando. La implicación de los padres, la implicación de los alumnos. Cuando tú tienes el resultado final, no es porque el maestro es muy bueno, que los alumnos son muy buenos. Tiene que ser un todo. Que con las diputaciones colaboren. Que haya sitio donde puedan ir. Que haya ganadería. Cuando juntas todo eso, entonces sí que tiene ese viene con sello de calidad. ¿Por qué? Porque tiene de todo. El problema de otras provincias, o no colaboran los ganaderos, o falta una pata de todos esos bancos.
Pero eso es cierto, ¿eh? Cuando se dice, este torero es de Badajoz, claro. Y la gente, pues atento, vamos a estar...
Igual que Salamanca, ese viene con sello de calidad, ese no es un cualquiera.
Sucedió en Cortegana con Angulo, creo que fue, ¿no? Una corrida de toro, ¿no?
Tomás Garrido, ¿no? Creo que fue.
No. Primero fue Angulo, ¿no? Después fue José Garrido con
mano a mano Borja Jiménez.
Y hoy cuando le dicen, pues viene un chaval de Badajoz, hostia.
Claro. Porque ahí el nivel que hay allí es ese. Es
que esa expectación siempre la crea un torero de Badajoz. Sea novillero sin caballo, con caballo o matador de toros. Lo que sí es verdad, lo que estaba diciendo el maestro, es que es un puzzle. Es un puzzle que está el director artístico, un preparador físico, hay psicólogo. Y detrás de ello también, por supuesto, una diputación que apoya, ropa. Date cuenta que este año van a montar mínimo 20 festejos para que los chavales puedan torear independientemente de los tentaderos
circuito,
que puedan hacer
un circuito
campo.
Interior que hay allí.
O sea que eso implica todo. Claro. Tiene que haber un ese engranaje tiene que ser completo, si no, no vale.
Y lo bonito que es que el maestro tiene el reconocimiento del sector, ¿no? Le han hecho ya varios homenajes en la zona, ¿no? Con varios festivales.
Almendralejo.
En Almendralejo y en Badajoz, y en fin, que es verdad que la labor que hace este señor es digna de elogio.
Pero lo que volvemos antes, Pepe, él es la cabeza visible de todo lo que hay detrás.
Bueno, vamos ya, ¿no, don Juan?
Vámonos al paseito, venga.
Vamos. Bueno, vamos a cerrar a Adrián. Adrián, di adiós al personaje.
Pues nada, encantado de haber venido y de estar hecho ratito con ustedes.
Y hasta el lunes que viene.
Lunes, que Dios reparta suerte, como decía nuestro amigo Quintero.
Sí, señor.
La próxima semana, si Dios quiere.
Un placer, hasta ahora.
Un fuerte abrazo a todos.